terminado con los anuncios, Andrew, tráenos la palabra. Buenos días a todos. Qué bueno verlos. Si usted es una persona que le gusta su espacio privado y se sienten apretados, también hay un servicio a las 8:30. Y que a esa hora siempre hay bastante espacio y nos encantará tenerlos. Entonces, si se levantan temprano, bienvenidos. Estamos mirando las Escrituras, estudiándolas juntas, Romanos capítulo 7, versículo 1 a 6. Por favor, pasen allá en sus Biblias, Romanos 7. ¿Ustedes han visto la película de Lego, no la segunda parte? Es muy buena. Y si usted es adulto y no le gustan las películas de niños, entonces, caramba, deberían ver esta película de Lego porque es interesante, es inteligente y pueden hablar de esa con su familia y amigos. Ahora, si no han visto la película, tal vez pueden reconocer la canción, que todo es fantástico, se llama la canción. Pero cuando usted, déjeme decirle, cuando ven la película, empiezan a darse cuenta de todo en la película, es que no todo es maravilloso. Y eso es porque el antagonista, que es el señor negocio, que Will Ferrell es el que le da la voz a este personaje. Este personaje es un perfeccionista. Él debería ser un personaje como de la película de Orwell, la obra 1984. Él quiere que todo esté en su puesto, aun si significa o si cuesta vidas. Yo no sé ustedes, pero el orden sobre la vida no es maravilloso. Voy a mostrarles un pedazo de esta película porque este señor negocio tiene un plan de mantener el orden. Tiene esta herramienta que se llama el Kraggle. Es un palo. Es un tubo de Super Bond. Y él va a poner esta pegamenta en todo para que quede congelado, para que todo sea perfección. Y él está a punto de demostrar este pegamento a otro personaje que se llama Mal Policía. Mira, señor, yo quiero que tú actúes naturalmente. Sí, ahora, mami, tú muévete un poquito más acá. Entonces, señor, no te muevas. Yo te he dicho, quédate quieto. No tienes por qué moverte solo porque se movió ella. Bueno, mamá, ahora tú entras. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Yo solo lo que les pido es perfección total. Ahora, eso, por ejemplo, es una ilustración de lo que es mi familia para tomar una foto familiar. Pero obviamente que no voy a usar el pegamento para que se queden congelados. ¿Ustedes oyeron lo que dijo al final? Todo lo que yo les pido, lo único que les pido es perfección total. Lo único que les pido es perfección total. ¿Saben? Algunos de ustedes tal vez no oyeron esas palabras, pero fueron criados por una persona así. Solo lo único que les pido es perfección total. Entonces, tal vez ustedes hasta pueden sentir esa crítica mientras la recuerdan a medida que fueron creciendo. Algunos de ustedes trabajan para una persona así, donde lo único que quiere es perfección total. Entonces, cuando cometen un error, entonces hay una presión por esconderlo porque no quieren esa vergüenza pública de esa pérdida. Algunos fueron a una iglesia así cuando eran jóvenes o tal vez hasta más cercano en el tiempo. Yo lo único que quiero son seguidores de Jesús perfectos. y tal vez pueden sentir esas heridas de lo que sintieron en esa iglesia, una iglesia así, y tal vez llevaron consigo ese dolor de tener que ser perfectos. Es muy frustrante y lleno de vergüenza. Entonces, ¿por qué le entregarían ustedes su bienestar eterno a una persona así, a un señor negocios? O tal vez una pregunta más personal, ¿por qué querrían casarse con una persona así que demanda perfección total? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo realmente en Romanos 7, al principio de este capítulo tan importante. Él le pregunta a los cristianos, ¿por qué querrían ustedes estar casados con alguien que no, solo demanda la perfección total? Mejor dicho, ¿por qué quieren seguir casados con el señor ley? Cuando podrían estar casados con el señor gracia. Porque casarse con el señor gracia cambia todo. Entonces pónganse de pie y escuchemos la palabra de Dios, Romanos 7, 1 a 6. No saben, hermanos y hermanas, porque estoy hablando con aquellos que siguen la ley, porque la ley solo sirve para cuando esas personas están vivas. Porque, por ejemplo, por ley, una esposa está unida a su marido hasta que la muerte los separe. Pero la ley dice que si mueren, ella está libre. Luego, si ella tiene relaciones sexuales con una persona mientras su esposo está vivo, ella es adúltera. Pero si él está muerto, ella está liberada y puede casarse con otro hombre. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes también murieron para la ley a través del cuerpo de Jesús, para que ustedes puedan ser parte de otro, de aquel que fue levantado de la muerte para poder tener frutos, para que esos frutos son en cambio de la muerte, pero al morir por aquello que una vez nos mantuvo, estamos liberados en la nueva manera de vivir en el Espíritu, no en la manera vieja. Por favor, pónganse, siéntense. Yo oro, Señor, que las meditaciones de todos tus servidores estén limpios a tu mira, nuestro Señor, nuestra piedra, nuestra roca. Esto lo pido en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Por qué quisieran seguir casados al señor ley cuando podrían estar casados al Señor con el Señor gracia? ¿Quién es este señor ley? ¿Qué exactamente quiere decir Pablo cuando él habla del señor ley? Cuando usted lee comentaristas o pensadores de estos versículos, hay diferencias, pero parece que Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés. En la tradición judía, ellos identifican 613 leyes que eran parte de la ley de Moisés. 613. Ahora, agréguenles, a medida que van llegando al Nuevo Testamento, toda la tradición oral, todos los detalles por fuera de las escrituras con las cuales se cargaba a la gente con leyes. Y yo pensaría que queda bien representado con el señor negocio. Yo lo único que pido es perfección total. Lo único que pido es perfección total. ¿Quieren estar casados con eso? No quiero atacar la ley. Yo, la verdad es que pienso que la ley es preciosa, que es útil, que la ley es algo que el cristiano no debería ignorar, Cuando John Calvin habla de la ley, él dice que la ley tiene tres usos para un cristiano. La primera es que la ley es un espejo. Lo miramos y ¿qué vemos? Nos vemos a nosotros mismos y nuestra necesidad grande de un redentor. El segundo uso es que la ley es útil para guiar a la sociedad para efectos de restringir la maldad y proteger al inocente. Eso sí, le da un orden muy útil al mundo. Y el uso más famoso de la ley, que dice Calvino, es que la ley nos enseña algo acerca del corazón del que da la ley. Así, yo a veces ilustro esto, este tercer uso, cuando Dios le dice, cuando hagan su casa, deben también construir un parapeto, algo que va alrededor de la parte del techo. ¿Qué dice de esta ley? Bueno, nos habla un poco, no nos habla del estilo arquitectónico preferido de Dios, sino que Dios también valora los niños, pero también valora a las personas torpes, grandes como yo. Y cuando estamos celebrando y pasando muy sabroso, no estamos en un techo y nos caemos. ¿Por qué? Porque hay un parapeto. Claro, para nosotros no tiene sentido hablar de un techo, sino más bien, por ejemplo, una piscina. Claro, todos tenemos piscina en nuestras casas, pero el valor de Dios que le da a los niños, a los chiquitos y a los grandes. Y lo que yo entiendo es que debería poner una tapia alrededor de la piscina. La ley es útil, es preciosa. Sin embargo, usted no quiere estar casado con la ley. La ley es un marido terrible. Y la ley se vuelve un estándar, un canon que se usa para juzgarnos a nosotros. Esto es lo que dice Pablo. Y lo que dice él es que esto realmente es un poco retador al corazón humano, porque realmente a nosotros los humanos nos fascinan las listas de chequeo. Tenemos esta idea de que vamos a estar bien si simplemente seguimos las reglas. Uy, sabemos cuál es la expectativa. Satisfacemos la expectativa y reforzamos ese mensaje al principio de la vida y por toda la vida. Van a estar bien si simplemente siguen las leyes. Y la verdad es que lo reforzamos en articularlo, que lo pasamos, lo trasladamos a la Biblia. Y pensamos que, bueno, si sigo las leyes de Dios, ya yo estaré bien con Él. Y, ¿saben? Eso, esencialmente, dado que es tan humano, es que el mensaje de las otras religiones grandes en el mundo, que dice Pablo que ese no es un mensaje de cristianidad bíblica. No es un mensaje de cristianismo. El cristianismo dice lo opuesto. Ustedes no dice, usted estará bien si sigue las leyes. Dice, mira las leyes de Dios y saben, no las pueden hacer. No importa cuánto lo intenten, no lo pueden hacer. Aún si supieran qué es lo que hay que hacer, lo bueno que hay que hacer, terminamos haciendo lo malo. Entonces, casarse con el señor ley es muy opresivo. Un pastor en Tennessee que se llama Ray Orland, él lo describe así. Estuvimos casados con el señor ley. Era un buen hombre a su manera, pero no entendía nuestras debilidades. Él llegaba todas las noches y preguntaba, ¿y cómo fue tu día? ¿Hiciste lo que te dije? ¿Perdiste tiempo? ¿Hiciste todo lo que te puse en tu lista de tareas? Hay tantas demandas y expectativas. Por más que lo intentamos, nunca pudimos ser perfectos, nunca podíamos satisfacerlo. Se nos olvidaron cosas que eran importantes para él, fallábamos en tantas cosas y era un matrimonio miserable porque el señor Ley siempre se enfocaba en nuestras fallas y lo malo es que él tenía razón. Él siempre decía lo mismo, el remedio era lo mismo. Hagan mejor mañana, pero no podíamos. El señor Ley dice, lo único que pido es perfección total. Y si somos honestos, nuestra respuesta es sí, lo sé. Y eso es lo que hace que el matrimonio sea tan miserable, porque no te lo puedo dar. Soy pecador y me siento terrible acerca de esto. Y yo pienso en esto cuando veo un álbum que se llama de los Abbott Brothers, dice vergüenza, pilas y pilas de vergüenza, por favor, quítamelo, esta culpa, quítamelo. Eso es lo que pasa con estar casado con el señor Ley, porque sigo sintiéndome miserable. Y lo peor, en el versículo 5 dice, nuestras pasiones pecaminosas son, también surgen por cuenta de la ley, porque en el momento que nos dicen, no puedes hacer esto, mi corazón quiere hacerlo aún más. Y me caso con el señor Ley y nuestros hijos son pecado y muerte. Este no es un matrimonio bueno. No quiere, no querrá usted seguir casado con el señor Ley. Pero Pablo tiene buenas nuevas. En versículo 1 dice, y 4 dice, hermanos y hermanas, Pablo dice y lo habla de manera tierna. Nos habla, no, nos atrae hacia él. Yo sé, nos dice, y sabe, sé cómo se sienten. Hermanos y hermanas, yo también estuve casado con la ley y eso me hacía sentir miserable, no me satisfacía. Ya no pueden estar casados con el señor Ley, pueden estar libres de ese matrimonio con el señor Ley. ¿Pero cómo? No por divorcio, ni por adulterio. Por muerte. Es lo que dice, solo la muerte te liberará de este matrimonio opresivo al señor Ley. Miren cómo lo ilustra en versículos 2 y 3. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes de matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Ven cómo, lo que él está haciendo en en esta metáfora? La mujer es la cristiana, nosotros, y el hombre, la ley. El señor Ley. Lo que Pablo está diciendo es que si uno de esos en esa pareja se muere, el otro queda libre. ¿Y qué dice aquí Pablo? ¿Qué dice el matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Solo la muerte puede librarnos de este matrimonio opresivo. Esta es una de las cosas sorprendente del cristianismo, que realmente la muerte trae consigo buenas nuevas. Yo veo que Pablo me está llevando a decirme, y entonces muere la ley y somos libres. No, ¿es la ley la que muere? No, eso no es lo que dice Pablo, somos nosotros quienes morimos en nuestra unión con Cristo y surgimos por esa conexión con Dios, por ese matrimonio con Jesús. que es el Señor gracia. Veamos el versículo cuarto, es el más importante en este pasaje. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Estamos unidos a Cristo. Lo que le pasó a Él misteriosamente, le pasa también al que tiene fe. Me pasó a mí. La ley insiste. Lo único que pido es perfección total. Y Jesús dice, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Y vivió en una obediencia radical a su Padre. Y satisfizo esa ley limpia y sin errores. Y nosotros, por lo que estamos misteriosamente vinculados a Él, usted y yo hemos pagado las demandas de esa ley. Esa ley ha sido satisfecha a través de Jesús y a través de su muerte. ¿Qué hacemos? Con el matrimonio a Jesús, nuestro matrimonio al Señor ley se terminó. Estamos libres para casarnos al Señor gracia, con el Señor gracia. Pero al morir, de lo que antes nos ataba, hemos sido liberados para poder servir en una manera nueva al Espíritu, no en la manera anterior del código, sino que estamos vinculados a la nueva ley. Fuimos expuestos a la ley, pero ahora estamos liberados. En el capítulo 6, capítulo 14, la semana pasada, nos decía, el pecado no será su maestro, su jefe, nunca más. Porque ustedes cuando estaban bajo la ley, estaban bajo el pecado, había que mirarse a ustedes mismos, había que mirar obediencia, había que intentarlo mucho, había que depender de sí mismos. Pero esa no es la salvación que habla la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Habla sobre la dependencia en Jesús, en confiar en Él. San Agustín lo dijo de esta manera. Dios comanda lo que no podemos hacer para que sepamos que tenemos que buscarlo a Él. Él nos demanda qué es lo que no podemos hacer y con eso decimos, no puedo hacer esto, Dios, me tienes que ayudar a hacer esto. Por cierto, creo que utilicé a Agustín en una ilustración y me dijeron, Andrew, yo dije que Agustín estaba casado en la semana pasada y realmente miré su vida romántica y es como una telenovela. Es complicado. Pero realmente él decidió no casarse, de modo que la semana pasada estuve equivocado y le agradezco a la persona que me lo corrigió. Dios nos pide cosas que nosotros no podemos proveer. Cristo tiene que proveerlo por nosotros. Lutero también lo dice respecto de San Agustín. Todo lo bueno está por fuera de nosotros y eso bueno es Cristo. Cristo es nuestra bondad, no es confiar en nuestra bondad, porque no hay nada de bondad en mí, es confiar en esa bondad externa. Yo necesito eso allá afuera para yo poder confiar en eso, porque yo no puedo confiar en este reino del cuerpo. Eso era antes con la ley, pero ahora estoy unido, casado con el Señor gracia. Ya estoy libre para poder obedecer. Eso es tan diferente. Esto es lo que nuestro matrimonio con el Señor gracia es. En un día cualquiera sabemos que va a llegar a la casa en cualquier momento y nos preguntamos cómo nos encontrará. así como estamos, con esa lista que nos dejó, esa lista de chequeo, que no quedó completa, que no la llenamos, no la hicimos. Y si no lo llamamos a él es porque estábamos pensando en otros amantes, en otras cosas que nos hacían felices. Y él llega a la puerta y nosotros estamos totalmente rotos. Él entra. Pero miremos lo que hace Jesús cuando él entra. En vez de avergonzarnos, nos trae en sus brazos y nos dice: yo te amo. Yo te escogí a ti, yo morí por ti, nunca te dejaré ni te haré daño. Y nuestros corazones se derriten. No entendemos ese tipo de amor. Esperamos que nos odie y que nos rechace, pero nos trata tan bien. Estamos tan felices de ser parte de él. Y añoramos estar con él, estar casado con él. Estar casado con el Señor Ley nunca nos cambió, pero estar casado con el Señor Gracia sí nos cambia, y eso se muestra, eso se ve. ¿Qué diferencia estar casado con el Señor Ley y el Señor Gracia? Con el Señor Ley había demandas incesantes, críticas, humillaciones, y tú o satisfaces esas demandas o pretendes y te escondes. Pero estar casado con el Señor Gracia te libera. Realmente soy libre de ser yo mismo. Estoy libre de ser este desastre que soy. Él no entra a decirnos: ¿cómo fuiste tan estúpido? ¿Cómo pudiste dejarme tan decepcionado? Dice: no, nunca te amaré ni más ni menos de lo que ya te amo. ¡Wow! Eso es un amor que hace que se derrita el corazón, y ese poder nos cambia, tiene esa posibilidad, ese amor liberal, libre. Tal vez nos motivaría a pecar, eso lo pensamos la semana pasada. Si Dios tan solo me amara, y si nunca me va a dañar, entonces yo puedo hacer lo que quiera, pero realmente lo opuesto sucede. Ahora somos, el dueño de nosotros es otro, y morimos para que podamos cosechar bondades para Dios. La gracia motiva obediencia a la ley. No hay nada que perder. Todo es ganancia. Miren, vamos a hacer errores. Y Jesús todavía nos ama. Hay veces que sí, hacemos lo correcto. Y vean. Y Pablo dice, el Espíritu se le da el crédito para eso, y nosotros recibimos la alegría, el gozo de esa obediencia. Y al final del día Jesús nos sigue queriendo. Él nos ama cuando fallamos y nos ama también cuando lo hacemos bien. Yo me imagino que ustedes lo ven en sus vidas, y yo una vez lo vi con un señor que estaba adicto al pecado sexual. Era una adicción seria. Lo aprisionó en su vida por décadas y décadas. Se casó y tampoco paró, que muchas veces se detiene. Ahí lo tenía que esconder de su esposa y pretendía estar bien, lo escondía de los demás. Y él luchaba y luchaba, pero un día la esposa lo descubrió, y su respuesta a él fue la respuesta del Señor Gracia para nosotros. Yo no me voy a ir. Yo te amo. No puedes hacer algo que haga que yo te ame más o menos de lo que ya te amo. Y fue ahí Solamente ahí, cuando su esposa le dijo eso, que él recibió el poder de poder cambiar. Porque la gracia motiva obediencia, realmente empodera un cambio perdurable. Yo quiero amar la ley de Dios, es preciosa. Nos enseña sobre el corazón del que entrega la ley, pero no quiero que estén esclavizados por la ley de Dios. ¿Ustedes saben lo tóxico que es? Que esté esto en la sociedad. Ahora imagínense lo tóxico que es en la iglesia. El legalismo hace que las personas se aíslen, que se antagonizan, sube el orgullo, la gente se esconde y pretenden entonces estar desobedientes, y es lo opuesto al cristianismo. Es lo opuesto. Si vamos a estar libres para obedecer la ley de Dios, Jesús los ha liberado para que puedan obedecer la ley de Dios. No van a ser juzgados por cuánto ustedes mantengan la ley, sino cuánto ustedes creen y confían en que Él mantiene la ley. Ustedes están libres en este matrimonio. Entonces, ¿están ustedes casados con el Señor Ley o con el Señor Gracia? Quiero que sepan que solo están libres para ser ustedes mismos en uno de esos matrimonios. Me encantan las palabras de Jim Keller en un libro que se llama El significado del matrimonio, y he usado ese libro aquí en consejería con parejas. Dice, cuando usted está con una pareja que lo ama como el Señor Gracia lo llama a usted, dice, cuando a través de los años una persona lo ha visto usted en su peor momento, en un mal momento, y sin embargo lo mantiene fiel, luego que nos conozcan y no nos amen es nuestro miedo más grande, pero que nos conozcan completamente y que nos amen completamente es lo que sucede con Dios. Eso libera de ser de lo que pretendemos ser, nos fortifica, nos anima y nos prepara para todo lo que nos para enfrentar todo lo que nos manda la vida. Ahora, el Señor Gracia, Jesús, es el único que ha ofrecido hacer esto en este matrimonio por toda la eternidad. Y el llamado siempre es, confíen en Él. Señor Gracia, Jesús, enséñanos a confiar en Ti. Confiar en Ti cuando fallamos, ayúdanos a confiar cuando también logramos cosas. Y Jesús, que este mensaje de gracia permee en nuestros corazones, que sea exceda nuestras capacidades de nuestro corazón. Ayúdanos con la obediencia por tu Espíritu en tu nombre.